vaya que sigue haciendo calor en la zona metropolitana de Guadalajara y en gran parte del país. Tan solo recordamos lo que la Organización Meteorológica Mundial advirtió, que el fenómeno climático El Niño podría regresar entre mayo y julio de este 2026, con indicios de que sería un episodio de intensidad considerable tras un periodo reciente de condiciones neutras. De acuerdo con el organismo, los modelos climáticos muestran un aumento acelerado en la temperatura del Pacífico ecuatorial, lo que eleva la probabilidad de que se reinstale este patrón climático en los próximos meses. El Niño es el fenómeno natural que eleva la temperatura del océano y altera lluvias, viento y presión atmosférica a nivel global. Sus efectos suelen incluir olas de calor, lluvias intensas y eventos extremos. Simplemente para que lo tenga en consideración, podría reinstalarse El Niño y estar viviendo condiciones como las del 2024.
Sí, todo está conectado, así que hay que estar atentos a las indicaciones, prepararnos de manera previa para y estar atentos, por ejemplo, en casa con la impermeabilización de la vivienda. En el caso de las personas que viven en zona de riesgo, saber los caminos y los albergues, etcétera, es estar pues muy atento a la información siempre, porque la información además da seguridad.
Así es, Víctor, y sobre todo si se esperan olas de calor, bueno, ojalá que no prolongue la sequía, que altere el ciclo de lluvias y que la retrase, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
Sí, porque además luego le pega mucho al campo, ¿eh? Sí, sí se nota, supuesto. Parece que no, pero de repente sí te das cuenta de que faltan productos o son más caros por lo mismo, porque las sequías prolongadas afectan severamente al campo.
Aunque los organizadores del Mundial deben estar, si se retrasa, deberían estar contentos porque no afectarían a los eventos de esta justa deportiva, ¿no? La inauguración es el 11 de junio. Uh-huh. Generalmente el temporal comienza hasta como el 24.
Así es, sí.
A finales de junio.
Sí, y ya a lo mejor en el resto de la actividad ya habrían pasado los partidos o sí. Los únicos dos partidos de Guadalajara. Esperemos que así sea, y si les llega una tormenta, pues a prepararse.
Pero el Mundial dura un mes.
Así es. Entonces, ¿cómo serán las condiciones en Monterrey? Desconozco. Por estas épocas no debe ser tan lluvioso, sí. El norte tiene que ser
sí,
un poco
no
más
lo creo,
seco.
No sí. Lo creo.
Pues bueno, vamos a ver, esperemos que todo salga bien para Guadalajara.
Sí, por supuesto. 8:14 a.m, vámonos a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica de la Bolsa Informativa y continuamos con la programación en vivo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO, a quien le damos las condolencias sinceras sentidas por la muerte de la investigadora Rosana Reguillo. Rector, un fuerte abrazo y a toda la comunidad del ITESO.
Buenos días, Griselda y Víctor. Muchas gracias por todas estas manifestaciones de cariño y de presencia ante la Pascua que vivió nuestra compañera Rosana Reguillo. Nos tocará seguir trabajando porque su legado permanezca vivo en el ITESO y en nuestra sociedad. En los últimos días saltó a la agenda pública la controversia mediática entre el Papa León XIV y el presidente Donald Trump, dejando más que evidente que en el fondo se trata de visiones opuestas del ser humano, de la sociedad, de la justicia y del derecho universal. En la tradición cristiana se considera que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que se afirma que cada ser humano es un absoluto, en el sentido de que su vida y dignidad no puede subordinarse a ninguna categoría, como la nacionalidad, la sociedad, el Estado, inclusive visiones alternativas del bien común. Cada persona vale en sí misma. Estas dos visiones del ser humano parten de una sensibilidad radicalmente diferente. Por un lado, la de quienes dan sentido a su vida desde los tres referentes clásicos: acumular bienes, ejercer el poder, cultivar una imagen. Y por otro lado están quienes han descubierto que el sentido de la existencia humana radica en la construcción de relaciones interpersonales, en cuidar la creación de comunidades organizadas con base al amor solidario. La Iglesia Católica promueve una doctrina social que se nutre de los valores del Evangelio y defiende la dignidad humana, el bien común, la solidaridad, la justicia social, la libertad, la verdad y el desarrollo sostenible, con un fin último que es la construcción de una civilización en que predomine el amor en todas sus dimensiones, hacia uno mismo, al prójimo, a nuestra casa común y especialmente hacia el trascendente. La enseñanza social de la Iglesia fue formalizada en la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 por el Papa León XIII, y que fue la primera en abordar explícitamente una temática social. En este caso, la situación de los obreros en el marco de la Revolución Industrial, los derechos y deberes de trabajadores y empleadores, el papel de la propiedad privada y del Estado como garante de la justicia y el bienestar de la ciudadanía. La promoción de esta doctrina muchas veces ha chocado con los intereses y las políticas hegemónicas de gobiernos y grupos económicos, así como con una visión que impulsa el consumo irracional y egoísta, la depredación de las personas y de los recursos naturales, y que además genera la concentración de la riqueza y un desarrollo desigual e injusto. El Papa León XIV también ha criticado la política migratoria del presidente Trump, así como sus acciones en Oriente Medio, en particular el tono utilizado por el mandatario estadounidense contra Irán, al amenazar con destruir toda una civilización, mientras que su secretario de defensa, Pete Hegseth, pidió que se rezara por la victoria en nombre de Jesucristo. Esto ha hecho que el Papa alerte, y cito, con respecto al puñado de tiranos que están destruyendo el mundo y el delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor, desenmascarando a quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso. Hasta aquí la cita. A lo largo de la historia no han faltado voces valientes y congruentes con los valores del humanismo que desenmascaran las falacias y discursos tendenciosos que se tejen desde el poder. Una de esas voces nos ha dejado recientemente, como recordábamos, nuestra querida compañera y maestra Rosana Reguillo. Su legado, sin duda, nos seguirá hablando y formando conciencias. La doctora Reguillo supo adentrarse a donde otros no se atrevieron: las culturas juveniles, los trasfondos de la violencia y, más recientemente, la manipulación deshonesta de las redes sociales para llevar adelante agendas políticas o económicas. Como era de esperar, Rosana incomodó a quienes quedaban evidenciados en sus verdaderas intenciones. Ella supo enfrentar esos abusos desde el poder con un espíritu fuerte y generoso, dejando claro que su compromiso no era la búsqueda de reconocimiento personal, sino con la causa de las personas más vulnerables. La doctora Reguillo fue el testimonio vivo de aquella frase famosa de Santa Teresa de Jesús: la verdad padece, pero no perece. Descansa en paz, Rosana. Sabes que tu comunidad universitaria estará a la altura de tu legado. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y en ocasión de este comentario me hizo recordar aquellos primeros años de la historia donde los reyes y grandes monarcas decían que los había impuesto el mismísimo Dios, ¿no? Que eran descendientes de Dios y por eso se cometieron muchísimos atropellos.
Así es. Es el fundamento de lo que en la tradición espiritual se llama idolatría, que es sustituir al Dios vivo por cualquiera de estas falsificaciones. Ya hablábamos de la riqueza, del poder y la imagen, pero sobre todo el ídolo más grande es el propio ego.
Muchas gracias por el comentario, que es además una reflexión, rector. Muy buenos días.
Que tengan un buen día y una excelente semana para nuestros oyentes.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica don José Hernández y dice que en el noticiero de las 8 no dijeron nada del tren AIFA, que si no nos mereció ni una sola nota. Y fíjate, es con la que abre el noticiero de las 8.
No, hombre, don José, levántese más temprano, ya va tarde. El reclamo llega tardísimo, por supuesto que venía incluida la nota.
Y nosotros también lo mencionamos en el arranque de este informativo de Buenos Días Metrópoli, pero a las 8 de la mañana, don José creo que no estaba muy atento, porque con esa se abrió el noticiero.
Sí, pues muchas gracias por participar, pero sí, ya esa nota, por supuesto que fue transmitida.
Sí, don José, es injusta pues la crítica, porque ahí está la nota.
Bien, tenemos a José Luis Jiménez Castro. Vámonos ahora con la participación de Huicho. ¿Cómo estás? Adelante, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? Mi querido Gris, buenos días. Está haciendo calor, ya escuchaba a Mauricio, se va a poner bueno a mitad de la semana, pero esta mañana ya empieza a hacer calorcito aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Reiterar, si usted puede dejar una vasijita, un plato con agua, no solamente para los perritos, también a los gatos, a los pájaros, da mucho gusto verlos bañarse en estas vasijas con agua, y se puede fresca y cambiártela dos veces al día, mucho, mucho mejor. Así que ahí le encargamos. Por cierto, que hablando de animalitos, fíjate que la semana pasada se dio a conocer a través de redes sociales que estaban vendiendo patitos y pollitos en la estación Patria del tren ligero. Yo no me pude dar cuenta, pero lo que sí me di cuenta es que este pasado sábado, también en el Tianguis Cultural, sí, en el Tianguis Cultural, estaban vendiendo pollitos y patitos. Yo no sé qué tenga que ver con el Tianguis Cultural, no sé si venga el Día del Niño, o tenga que ver esto que además los chamacos no tienen que andar teniendo pollitos en su casa. Así que se lo encargamos a Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, a Protección Animal de Guadalajara. Ya están vendiendo pollos y patitos en el Tianguis Cultural de los sábados. Por otro lado, comentarles que van varios días ya que automovilistas que circulan por la avenida Lázaro Cárdenas han denunciado que las laterales de Lázaro Cárdenas viniendo de Tonalá hacia Guadalajara ya no hay agentes de tránsito. ¿Se acuerdan que bueno, la Lázaro Cárdenas era un lugar junto como el operativo contraflujo de aquí de López Mateos? También se había llevado a cabo ahí modificaciones por parte de la policía vial. Bueno, pues resulta que había agentes de tránsito para más o menos mediar la circulación. Ya no hay, entonces cada quien se rasca con sus propias uñas. Y eso es por la lateral de Lázaro Cárdenas, a la altura de Fuelle sobre todo, es donde está la gran problemática. Así que este va un llamado para la policía vial, por lo menos que pusieran uno o dos agentes viales para regular ahí el paso de vehículos que vienen por la lateral de Lázaro Cárdenas. Y además, para concluir, la semana pasada se hizo viral el caso del monito araña que se subió a unos cables de luz y que terminó electrocutado. Por fortuna se encuentra bien. Ese fin de semana platicamos en Amigo Animal con Luis Alberto Cayo, nos decía que no era chango, es changuita, es un changuito mono araña que está siendo atendido, todavía no le ponen nombre. Y yo le preguntaba cuántos, si tiene alguna estadística, que estos animalitos, particularmente los monitos arañas, como tienen una carita muy graciosa y son de ellos graciosos, a muchos les gusta tener monos araña, o sea, de contrabando en su negocio. Yo le preguntaba, ¿tienen conocimiento cuántos monitos araña han decomisado en esta semana? O por lo menos en lo que va del año. Esto fue lo que comentó Luis Alberto Cayo de la Unidad de Protección de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Adelante, por favor.
Si lo hacemos como un ejercicio matemático rápido, en lo que va del 2025 hemos recibido, creo que son 7.
Ok. Uh-huh.
Entonces multiplicamos sus 7 por los 4 meses que llevamos, imagínate cuántos pudieran existir. Y eso es de lo que se ha escapado. Muchos que pues no sabemos si están. Realmente creo que sí puede haber una población bastante grande, todos en cautiverio, todos en malas condiciones, todos con dietas que no corresponden, son muy especialistas en la dieta, y me ha tocado platicar con personas que nos los han entregado, que le dan de comer frijolitos de la olla porque no le gustaban las verduras. Dice, oye, pues dale a tu niño recién nacido si quieres pizza molida, o sea, pues obviamente no le va a gustar la leche de fórmula. Entonces, realmente es una situación problemática, es una situación crítica en México y a nivel todo Latinoamérica, porque no nomás es aquí, en muchas otras partes del continente, pues también hay tráfico, se los comen, en realidad son muchas situaciones, y eso es lo que pues hace que todo el esfuerzo de la conservación de esa especie esté ahí, ¿no?, puntual. Y que se encuentren al...
Bueno, ahí está lo que nos comenta Luis Alberto Cayo de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Si usted ve algún monito, sea araña o no sea araña, pero digo, los monitos arañas son los más simpáticos por la carilla que tienen. Tú los ves a los ojos y parece que estás viendo a una persona, la verdad, es impresionante. Recientemente, ese fin de semana, en Jalostotitlán, la policía estatal también decomisó un mono araña, ya fue reportado a la Profepa para que lo recojan. Si usted ve algo así, pues no dude en reportarlo a la unidad de protección animal más cercana, a la unidad de fauna silvestre de Tlajomulco, a la Profepa o hasta a la policía para que sancionen a estas personas. Miguel Ángel Víctor, se reporte que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Pues sí, en la última entrevista que teníamos con el director del Zoológico Guadalajara, hacía la referencia: cuando vean a un mono de estas características en peligro de extinción, tomen en cuenta que el tráfico de animales, por ejemplo, exóticos, implica que retiren o maten por lo menos 8 adultos antes de retirar la cría.
Sí. ¿Y sabes para qué mucha gente quiere de repente estos monitos, particularmente los monitos arañas y algún otro de, que no me acuerdo ahorita su nombre? Para comérselos, se los comen. O sea, en ciertas regiones, sobre todo de la costa, se comen esos monos y van a desaparecer. Así que hay que denunciar a la autoridad correspondiente.
Bien, José Luis, y fíjate, la dieta interesante, solamente comen frutas, complementan su dieta con hojas jóvenes, flores, yemas de raíces, miel, frutos secos y corteza de árboles, además orugas, arañas y huevos de aves, y la gente dándoles frijoles, José Luis.
Frijoles refritos, creo que eran charros, pero sí, no, nada de eso, hay que cuidar a la fauna y particularmente ese tipo de fauna, porque están desapareciendo, compañeros.
Jesús Aguilar dice que tiene un perro chihuahua de 17 años. En la veterinaria le dijeron que no era muy conveniente dejarles agua a los perritos de la calle, porque si un perrito iba enfermo y bebía esa agua, podría contagiar a otros animales.
Híjole, pues es la primera vez que escucho esto, ¿eh? La mayoría de los veterinarios que entrevistamos nos piden que dejemos agua. Por eso también es importante cambiársela. O sea, no dejarle todo el agua todo el santo día, sino cambiársela a lo mejor 2-3 veces al día, y si le puede poner hielitos, se lo digo de veras, honestamente, con hielitos, mucho mejor. Podría ocurrir, pero creo que no es la generalidad, Andrés.
Bien.
Gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Se comunica también Andrés Miranda para decir que Candelaria Ochoa y Mariana Fernández, ellas ven mucha medicina en sus anuncios, pero nosotros no las vemos en los hospitales hablando tampoco con los pacientes o viendo ver cómo están surtidas las farmacias. Gilberto Martínez, hice trámites para verificar, ahora no contestan el teléfono para cambio de placas. Pregunta que puede hacer.
Bien, a ver, me lo prestes el de las placas para ver si le podemos ayudar más tarde y tratamos de contactarle. No dejo teléfono, ¿verdad, Lulu? Bueno. Lamentable. Yo le sugiero que siga insistiendo o se presente directamente en recaudadora. En la realidad, a lo mejor las líneas pueden estar saturadas, pero si usted va, ya se supone que tienen la obligación de atenderle personalmente. Ojalá que se pudiera comunicar de nuevo y dejar su teléfono, porque en caso de que la Hacienda Pública le pueda ayudar, requieren ponerse en contacto con usted. Le encargamos que nos demos información para poder localizarle. Pide otra persona el centro de contacto para las personas que se pueden rehabilitar. Enseguida se lo compartimos. Y en otro de los mensajes dice, en este caso, Mari Rodríguez, que en relación al mono araña electrocutado que resultó ser monita, el nombre apropiado podría ser Electra. Esa es su aportación esta mañana. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. Y están preguntando por el calendario de bienestar. No está disponible. Vamos a revisar enseguida si la Secretaría de Bienestar ya lo va a liberar. Acuérdese que el bimestre de pago es mayo-junio. Todavía estamos en abril. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más información.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Qué gusto saludar esta mañana a la ingeniera Mirna Aidea Vilés. Ella es presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y nos da mucho gusto saludarla en este inicio de semana. Ingeniera, muy buenos días.
¿Qué tal, estimada Griselda? Es un placer estar de nuevo con ustedes.
Gracias. Pues el día comienza temprano porque tienen programadas programada una jornada de gestión hídrica metropolitana. Platíquenos de qué se trata y qué trabajos se estarán emprendiendo.
Claro que sí, muchísimas gracias. La idea son 3 jornadas de gestión hídrica metropolitana, en donde hicimos una convocatoria tanto a la ciudadanía como a especialistas, a la academia, líderes de opinión, los 3 niveles de gobierno y sobre todo también a los municipios metropolitanos. El objetivo de estas jornadas es generar una ruta técnica, ambiental y social que pueda poner ahora sí claro la las decisiones que se deben de tomar en torno a la gestión hídrica metropolitana. Recordemos que pues Guadalajara no es cualquier ciudad, estamos hablando que no solamente está en peligro el desarrollo de nuestra ciudad, sino pues en primer lugar es un derecho humano el que se está poniendo en riesgo, también la salud de las personas, pero si lo vemos ya a nivel de importancia, pues somos la segunda ciudad más importante de México y somos la novena en América Latina. Entonces, de ese tamaño es el reto que se tiene en cuanto a la gestión hídrica en nuestra ciudad, y pues bueno, tenemos que entender que si no trabajamos juntos todos los actores y si no escuchamos y atendemos, muy difícilmente vamos a salir de este problema.
Ingeniera, ¿qué temas se estarán explorando?
Son 6 mesas temáticas, durante las 3 jornadas se van a llevar a cabo 2 simultáneas. En esta primera jornada estará la calidad de agua e infraestructura y operación. La primera de las mesas, que es calidad de agua, estará coordinada por el ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, y la segunda de infraestructura y operación por el ingeniero José Luis Hernández Amar. Las otras 4 mesas estaremos hablando de saneamiento, reuso y fuentes emergentes. La cuarta es gestión fluvial y resiliencia climática. La quinta es gobernanza y la sexta, participación social y cultura del agua. Estamos hablando que son todas las vertientes que tienen que ver con los temas hídricos, pero sobre todo desde diferentes perspectivas. Por eso, la verdad es que estamos muy contentos aquí en colegio por la respuesta que hemos tenido, aparte de que habrá una mesa permanente para que cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga alguna aportación, que tenga alguna queja, alguna sugerencia, o incluso tenga algún problema con el servicio, lo pueda hacer mediante esta mesa y poder canalizar adecuadamente con el CIAFA. Otro punto muy importante es que al término de estas jornadas de gestión hídrica se pretende hacer la firma de un acuerdo técnico en donde también se nombre un comité de seguimiento, porque pues bueno, muchas veces este tipo de ejercicios quedan en el aire porque no hay un seguimiento. Entonces no queremos un evento para que nada más sea lo que tenemos que decir hoy, sino más bien a partir de hoy o a partir del término de estas jornadas, qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo vamos a seguir.
Bien, en cuanto a saneamiento y reuso, que es, me parece, parte de lo que más ha sido complicado en estos últimos años, no sé si ustedes adviertan que ya el tipo de proyectos que se utilizaban han resultado obsoletos, es decir, se podría empezar a ver ya nuevas tecnologías para hacer esto más eficiente, porque se construyen las plantas, se empiezan a operar o las construyen los desarrolladores y luego se quedan ahí como elefantes blancos, edificios que se abandonan y no dejan de funcionar.
Sí, claro, de hecho ese es un área de oportunidad altísimo que tiene el CIAPA en este momento, que es precisamente el manejo de las aguas residuales. Por eso dentro de este marco y en esta mesa temática estaremos hablando de saneamiento, reuso y fuentes emergentes de abastecimiento, porque pues bueno, a nivel mundial encontramos ya sistemas que son muy exitosos en donde incluso el agua residual se vuelve una fuente emergente de abastecimiento de agua mediante inyecciones directas o indirectas. Todo eso nos conlleva un escenario de modificación de la legislación, de la normativa, pero tenemos que ir dando los pasos necesarios para entender la problemática y sobre todo entender que la ciudad no nos va a esperar a que tomemos una decisión. Si la solución para el problema de la gestión hídrica en la zona metropolitana nos va a llevar 20 años, la pregunta sería, pues, ¿por qué no hemos empezado? Siempre se ha tenido la parte de proyectos, de diagnósticos, pero el tema es que no se le da seguimiento. Pareciera que en cada administración regresamos al punto de partida. Sí. Entonces, en este momento ya es un tema impostergable. Ya no podemos seguir pateando la realidad. Tenemos que empezar a resolver la crisis en lugar de estarla administrando.
Sí. Bueno, y eligieron temas que resultan verdaderamente pertinentes. Comienzan con calidad del agua y salud pública, infraestructura hidráulica y operación, saneamiento, reuso y fuentes emergentes, gestión pluvial y resiliencia climática, gobernanza, finanzas y fortalecimiento institucional, y participación social y cultura del agua. Son 6 puntos o 6 mesas sumamente importantes. ¿Se realizarán de manera simultánea durante estos 3 días?
Así es, tendremos 2 mesas simultáneas. Sin embargo, quienes quieran participar y les interesen las dos temáticas pueden participar presencialmente en una, y en la otra, en la que no van a poder estar, pueden dejar sus comentarios o sus participaciones, porque estaremos habilitando QR y sobre todo esta parte de formulario, para que nos puedan hacer llegar todas sus aportaciones. No es limitativo, aparte que después del término de las jornadas las vamos a mantener abiertas 7 días más para que quienes no alcanzaron a participar lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque uno de los principales entregables de estas jornadas, aparte de lo del tema del acuerdo técnico y esta parte del comité de seguimiento, vamos a entregar un informe técnico del desarrollo de todas estas jornadas, en donde van a venir incorporadas todas las participaciones por medio de las temáticas que cada uno de los participantes realizó.
¿Qué será con los resultados? Ustedes tendrán este pronunciamiento, este informe, pero ¿qué esperan que pasen con la, que pase con las conclusiones que de estas mesas se desprenderán?
No, pues a fin de cuentas lo que tendría que pasar es que se genere esta ruta de seguimiento y la acción por la parte de la entidad, en este caso de la dependencia, que es el CIAP. El Colegio de Ingenieros Civiles siempre ha estado tratando de impulsar esta participación colectiva, porque lo que platicábamos es que aunque se tengan los diagnósticos, aunque se tengan los proyectos, aunque se tengan las planeaciones, si no existe voluntad y si no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno y si no hay un entendimiento y sensibilización desde la parte ciudadana, desde la parte empresarial, desde la parte de la academia, no vamos a poder salir de esto. Creo que ya es momento de que entendamos la magnitud de la circunstancia y sobre todo de la magnitud de la problemática a la que nos estamos enfrentando.
¿Le piensan también poner precio a los trabajos que se pudieran realizar? ¿Y a qué me refiero? Que pasen más allá de la proyección de las soluciones a los planteamientos financieros que pudieran implicar recurso público, para que las autoridades en sus diferentes niveles comiencen a hacer la parte que les toca, pero con proyecciones realistas de lo que se puede realizar con el dinero o presupuesto que ya se tiene.
Sí, claro. Y aparte, algo que sí debemos de entender, y creo que también sería un punto muy importante, es que no nos dé miedo hablar de inversiones multimillonarias. Es decir, en algunos momentos se han hecho estimaciones en donde se integran todas las vertientes de la problemática de gestión que tenemos. Entonces, a veces se habla de un número estratosférico de 200-250 mil millones de pesos, pero hay que entender que no va a ser en un solo sexenio. Estamos hablando que tenemos que dejar la ruta a 20 años, y si lo transformamos de 20 años con 200 mil millones de pesos, estamos hablando de una inversión sostenida de 10 mil millones. Tenemos que empezar por esas partes. Sobre todo ahorita tenemos dos infraestructuras que pues hemos planteado desde la parte técnica, que son urgentes e impostergables, que es el acueducto sustituto y la modernización de la planta de Mirabal. Entonces, esta combinación está ronda alrededor de los 16 mil millones de pesos, y pues bueno, eso es ya algo que se tiene y que se debe de estar planteando ya el recurso, cómo vendría y todo lo que se tendría que hacer para lograrlo. Y no solamente pensar en los recursos estatales, recursos federales, también pensar en que si se construyen adecuadas rutas y planeaciones integrales que realmente solucionen la problemática, se puede incluso entrar hasta la parte de los fideicomisos internacionales, que pocas veces volteamos a ver.
Para este ejemplo, para este caso también, no sé si ustedes tengan antecedentes de, digamos, mesas de trabajo similares o proyectos que hayan permitido precisamente el tener conocimiento de experiencias internacionales que sean realistas, además, para que puedan beneficiar a Jalisco, porque de nada nos serviría, por ejemplo, no sé, conocer lo que se hace en Holanda si no se puede aplicar en Jalisco, sino que tengan ustedes acceso, como expertos que son, a alternativas probadas que pudieran ser replicables en el caso mexicano.
Sí, de hecho en esa parte es algo muy importante, que es un trabajo que ha venido haciendo el Colegio de Ingenieros Civiles, no solamente con Países Bajos. Hemos ido a ver la tecnología y todos estos sistemas. Estuvimos en China, en Corea del Sur, en Singapur, en Japón, en Malasia, en Italia y pues toda esta parte de Países Bajos. Hay sistemas que ya son exitosos y que ya no tendríamos que estar descubriendo el hilo negro. O sea, es decir, no es copiar y pegar, es conocer el sistema, caracterizarlo a nuestras condiciones y poder aplicarlo. Cuanto más hablemos de tecnología, vamos a hablar de mayores sistemas con eficiencia y sobre todo el hecho de que podamos generar una o un servicio de calidad para nuestra ciudadanía debería de ser lo prioritario. Yo algo que he venido platicando también es que como ciudadanía no podemos normalizar el tener servicios deficientes. No tenemos por qué acostumbrarnos, porque pues tener un servicio de calidad es lo mínimo que podríamos exigir.
¿Se podría plantear también en estas mesas de trabajo la posibilidad de que existan inversiones de otros países, pero con independencia de las filias y fobias? ¿A qué me refiero? Voy a decirlo con mucha claridad. Estados Unidos realmente se opone a que, por ejemplo, China pueda invertir en países de Latinoamérica, pero si, por ejemplo, se diera el caso de que este país asiático es el que oferta la mejor tecnología y las mejores soluciones, ¿se podría plantear al gobierno mexicano o a las autoridades, en el caso específico del Estado, que se abriera la posibilidad de inversiones extranjeras, o lo ven complicado?
Sí, creo que es algo muy latente, sobre todo, y vuelvo a hablar de la participación ahí de colegios, somos uh-huh. el primer colegio en tener una colaboración directa en América Latina con el Instituto de Investigación de Agua de China. Nos ha estado tocando la coordinación de algunos espacios para el gobierno del estado, para que puedan generar un acercamiento, y sobre todo que pues ellos ya tienen la tecnología. Entonces, esa parte creo que sí se podría avanzar, y no solamente con China, está también Países Bajos a través de la iniciativa Horizonte Azul, del cual, por ejemplo, hace un par de días recibí una carta de la asesora de agua de la Embajada de Países Bajos, en donde pues se ponen a disposición, porque conocieron todo lo que se va a venir llevando a cabo en estas jornadas, y se están poniendo a toda la disposición para colaborar y apoyar al Estado de Jalisco. Entonces, todas estas iniciativas se las estaremos haciendo llegar tanto al CIAPA, tanto a la Secretaría de Gestión Integral del Agua con el maestro Ernesto Marroquín, para que vean que pues bueno, hay interés sobre todo por la importancia que tiene nuestra ciudad, no solamente para nuestro país, sino para la parte internacional.
Bien. Pues, Presidenta, ¿por qué no nos ayuda con de nueva cuenta con la invitación, recordándonos los días de la jornada y cómo podrá participar el público en general?
Claro que sí, pues será este 27, 28 y 29 de abril de 8:30 a 1 de la tarde, en donde estaremos llevando estas mesas temáticas. Son 6 mesas temáticas, la mesa permanente. Van a poder estar siguiéndonos por redes sociales, todos los arranques van a estar transmitidos en vivo, las mesas simultáneas serán de carácter presencial, pero se estarán haciendo llegar mediante redes sociales los links para participación, para quienes no puedan asistir personalmente lo puedan hacer enviándonos sus comentarios y sus aportaciones. Les repito, es 27, 28 y 29 de abril, es Avenida de los Maestros 1943, en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.
Muy bien, pues un placer saludarla y muchas gracias por la invitación, Presidenta Mirna Idea Avilés, Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para platicar sobre este tema tan importante para nuestra ciudad.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Queda participación del auditorio prácticamente para cerrar este espacio. Vamos a dar lectura a sus mensajes.
Gustavo Gómez menciona que la ruta 632 o B17, el servicio es pésimo. En Patria y Acueducto no se paran, van por arriba del puente para no dar vuelta en la glorieta, nos dejan muy retirados de la parada. Esto es seguido, le reclamamos y les vale a los choferes, es lo que menciona don Gustavo Gómez.
Bien, acá nos llega otro mensaje, dice Francisco Guzmán, se preocupan más por los perros que por los niños que no tienen nada que comer. Y otro mensaje dice, los topes por todos lados son contaminación golpeando nuestros vehículos por falta de visión. Dice, gracias por esta entrevista. El siguiente mensaje dice, contarán también con la presencia de María González, quien ha estado cerca de los ciudadanos. Eso dice Verónica Ramírez. Es abierta al público, usted ya lo escuchó. Dice la presidenta del Colegio de Ingenieros que será abierta al público y están también invitados a participar los colectivos. Otro más dice, ayer en la vía recreativa por Vallarta, muchos lacras en sus motos y los policías de Guadalajara los ven y no hacen nada. Más bien los chavos de Servicio Social de la VR Recreativa andaban sacándolos y los policías nada más viendo en el Parque Rojo, y esa es la autoridad, pero estamos listos para el Mundial, es lo que reclama este comentario. Otro más nos preguntan, ¿dónde se puede denunciar que al lado de un núcleo médico en Chapalita hay una casa donde tienen muchos perros de talla grande en la azotea, pero nunca les limpian, el mal olor es en toda la cuadra, pero sobre todo lo que puede causar problemas a la salud a las personas que están alrededor? Es en el Centro de Control Animal de Guadalajara donde tiene que denunciarlo. Enseguida le vamos a compartir los teléfonos y también está el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan que le puede servir para llevar a cabo esta denuncia. Otro mensaje dice, el problema del agua es muy preocupante, no se está haciendo nada con el agua de lluvia, de reuso en hogares, etcétera. El CIAPA se ha aprovechado con fines y compromisos políticos. Dice aquí, funcionarios ineptos que han saqueado todo, dice Rosario Ruiz de San Pedro Tlaquepaque. Y uno más nos refiere, qué bueno que están haciendo información de la gestión hídrica, qué bueno que esta información de la gestión hídrica se haga llegar a todo mundo por parte del gobierno del estado. Bueno, es una iniciativa del Colegio de Ingenieros, ¿eh? Esto no tiene que ver con el gobierno estatal, eso le corresponde al Colegio de Ingenieros.
Sí, dice Estela Jiménez que le llega muy alto el cobro del CIAPA, nunca vienen a tomar la lectura, ¿qué puedo hacer? No puedo pagar esas cantidades que me están cobrando.
Bueno, sería cuestión de acercarse directamente al CIAPA. Si le llegaron con el recibo, perdón, y le están cobrando los trabajadores y le dicen tiene que pagar, bueno, no se quede con esa versión. Usted se puede acercar a CIAPA, hacer un planteamiento y llegar a un acuerdo de pago, pero además tratar de que se revise sus consumos para que se justifique si en verdad debe esa cantidad o no. Acérquese al CIAPA de R. Michela y hay los operadores en ventanilla que le pueden ayudar. En el mismo sentido, también nos dice aquí, en mi hogar también llega, como el de ustedes, agua de poca calidad y de mala calidad. Pregunté al CIAPA, me cobran 8,000 pesos por resolver el problema. Supuestamente no es personal del CIAPA, pero sí traen camioneta con los emblemas. ¿Qué se puede hacer? Denunciarlo. Si usted advierte un acto de corrupción, hay que denunciarlo ante el CIAPA.
Nos vamos. Recomendación o consejo no pedido. Trate de administrar su tiempo esta semana, sobre todo en materia laboral. ¿Por qué semana corta? El próximo viernes es 1 de mayo, no hay clases, no hay trabajo, así es de que nos estaremos sumando a un fin de semana largo.
Además, también considere sus pagos en el banco y las tiendas departamentales, todo eso, que no se le pase porque luego los festivos confunden a las personas y ahí vienen los intereses.
Muy bien, ¿ya desayunaste?
Desayuné, sí, virote salado con frijoles aguaditos. Lo guardé del fin de semana.
Muy bien, Víctor. Buen provecho y que pase excelente lunes.